Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Acaba de terminar la reunión entre el rey Felipe VI y el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. Finaliza así la ronda de contactos para designar a un candidato a la presidencia del gobierno. Está previsto que Feijóo comparezca en breve ante los medios. Ahora el siguiente paso es que el monarca reciba a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para comunicarle su decisión. Y un incendio en una urbanización de Xavia, en Alicante, obliga a desalojar a 40 personas. Al parecer, el fuego se habría originado en un cuadro eléctrico de una de las viviendas. Los bomberos están trabajando en esta zona para controlar que las llamas no se reaviven, ya que la zona afectada está muy cerca de una zona boscosa. Y en Robledo, Zamora, han detenido a un hombre de nacionalidad francesa por supuestamente causar un incendio al prender una hoguera en una zona arbolada. Desde Protección Civil aconsejan evitar este tipo de fuegos en zonas de bosque, sobre todo en el contexto de altas temperaturas que estamos viviendo y que parece que no nos van a dar un respiro hasta el jueves. Silvia Martínez.
Este jueves las temperaturas podrían bajar ligeramente en el norte y no será hasta el viernes cuando empezaremos a notar ese descenso en el resto de la península. Hasta entonces la situación será sofocante. Permanece la alerta naranja por altas temperaturas y riesgo de incendio en hasta 10 comunidades. Los termómetros no bajan a esta hora de los 42 grados en Córdoba y Badajoz, 41 en Zaragoza, 40 en Ciudad Real y Toledo o 38 en Girona. Este miércoles la situación será muy similar, aunque la previsión es que la peor parte se la lleve el País Vasco, donde estará activa la alerta roja durante buena parte del día.
Y lo normal en una relación de pareja es el respeto y que las dos partes se preocupen del bienestar del otro al mismo nivel. Esto sería lo que entendemos como un vínculo sano. Pero cuando esto no está igualado, se convierte en una relación tóxica. Jordi Royo es experto en relaciones de pareja.
Cuando te encuentras una pareja que resulta que uno de los dos va diciendo, hombre, ¿por qué no me das un beso? Hombre, ¿por qué no me dices te quiero? Hombre, ¿por qué no vamos al cine? Que uno tiene que ir haciendo demandas o propuestas porque el otro no está nunca allí. Uno quiere y el otro se deja querer.
En menos de una hora en la linterna de COPE te hablaremos sobre este tipo de relaciones, cómo se pueden detectar y hacerles frente. Será a partir de las 7 de la tarde con la ayuda de la psicóloga de cabecera del programa, Aurora García Moreno. Y acabamos de conocer que se ha conseguido rescatar a dos de los niños atrapados en la cabina de un teleférico en Pakistán a casi 300 metros de altura. Además, las autoridades confirman que estaría a punto de llegarse a un tercer atrapado. En total, 8 personas, la mayoría niños, llevan más de 10 horas encerrados después de que uno de los cables de la telecabina se haya roto. Está siendo una complicada operación de rescate aérea que requiere de varios helicópteros. Y Luis Rubiales no piensa dimitir como presidente de la Federación Española de Fútbol. Dani Blanquez.
Eso es lo que trasladan a COPE desde la propia federación después de la oleada de críticas hacia el presidente por su comportamiento durante la final del Mundial. Sus disculpas han sido insuficientes para el gobierno y ya han llegado las primeras denuncias ante el CSD y la Federación contra Rubiales. Esta mañana hemos conocido además, a través de una información de Natalia Torrente en Relevo, que el presidente rogó a Jenny Hermoso que apareciera junto a él en el vídeo de las disculpas. Le reconoció a la futbolista que su puesto estaba en juego y que necesitaba su respaldo. Además, en el Barça continúa abierta la opción de Joao Félix. Según informa Elena Condis, no es una petición expresa de Xavi, pero es una operación trabajada durante las últimas semanas entre Laporta, Jorge Méndez y Gil Marín. Además, en el Barça están muy cerca de cerrar el fichaje de Cancelo. En el Sevilla, Acuña se someterá a pruebas para conocer el alcance de su lesión sufrida en el encuentro ante el Alavés. Y en baloncesto, Barça y Real Madrid se enfrentarán en la semifinal de la Supercopa, que se disputa los días 16 y 17 de septiembre en Murcia.
Gracias, Dani, por esa información deportiva. Ya comparece en estos momentos Alberto Núñez Feijóo después de su reunión con el rey Felipe VI. Escuchamos sonido en directo.
Lo aceptaría en primer lugar con honor, en segundo lugar con lealtad a la nación y con lealtad a la monarquía constitucional y consciente de la responsabilidad que vivimos en este momento. Aceptaría el encargo de Su Majestad el Rey con varios avales que a mi modo de ver respaldan esta propuesta y harían de esta propuesta de candidatura algo más que una simple propuesta. Habría 3 avales en los que considero que mi candidatura está suficientemente argumentada. El primer aval es que soy el candidato del partido que ha ganado las elecciones generales el 23 de julio. El segundo aval es que hay cuatro partidos, cuatro formaciones políticas que sumados sus diputados totalizan 172 diputados, a cuatro de la mayoría absoluta. Y en tercer lugar, porque entiendo que en estas condiciones ponerme a disposición del jefe del Estado es cumplir con mi deber. Como decía, aceptaría en calidad de candidato de partido ganador de las pasadas elecciones generales de 23 de julio. La condición que a lo largo de nuestra democracia ha sido inexcusable para optar a la presidencia del gobierno y que en mi opinión debería de mantenerse en cualquier circunstancia. En segundo lugar, aceptaría, gracias al apoyo de varias formaciones políticas que han confirmado mi candidatura, y obviamente lo quiero agradecer de una forma explícita.
Bueno, pues es Núñez Feijóo en esa comparecencia tras la reunión con el rey Felipe VI. Es la última reunión de esta ronda de consultas y, como ha comentado, pues ha mostrado al rey su disposición a ser candidato a la investidura y, bueno, lo ha argumentado con esos apoyos que, bueno, por otro lado ya conocíamos, el de Vox, el de Coalición Canaria y también el diputado de UPN, lo cual sumaría esos 172 diputados y, bueno, recordemos que sería el segundo candidato, por tanto, que se postula claramente para esa investidura, puesto que lo hemos contado también esta tarde, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, también lo ha hecho después de su reunión con el rey esta mañana, una reunión que ha mantenido a las 12 y a continuación en la comparecencia decía esto.
Le he trasladado a Su Majestad el Rey mi voluntad de trabajar por articular la mayoría parlamentaria exigida en el artículo 99.3 de la Constitución para la formación de un gobierno de progreso que dé continuidad a la tarea que hemos emprendido a lo largo de la pasada legislatura.
Por lo tanto, tendríamos a esta hora dos candidatos que se postulan para esa investidura, que son Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, y una papeleta, desde luego, compleja, sin duda, para el rey Felipe VI, que puede proponer a uno, puede proponer a otro, o podría, que sería una tercera vía, proponer una nueva ronda de consultas a partir de este momento y, como hemos dicho, llamará al Palacio de la Zarzuela, a la presidenta del Congreso, a Francina Armengol, para comunicarle su decisión. Todavía no tenemos hora de cuándo puede ocurrir eso, pero desde luego estaremos pendientes. Y aquí, en COPE, lo iremos contando. Y ahora a las 6:08, hora menos en Canarias, pues vamos a hablar de un traspiés, por no calificarlo directamente como fracaso. Bueno, fracaso es lo que es. Recordamos todos que estábamos hablando aquí en la tarde hace unos días de esa nueva carrera espacial hacia la Luna, ¿no? En la que estaban incluidos algunas potencias en esto de la carrera espacial y otras que no son tan potencias. Bueno, hablábamos de una carrera además en dos planos. Los que intentan volver a pisar la Luna, que son, por un lado, Estados Unidos y, por otro lado, China, de cuyas expediciones sabemos bastante menos, seguramente, que de las de Estados Unidos. Conocemos muchos más datos, desde luego, de la misión Artemis, y que son misiones un poco más a largo plazo. Y luego estarían esas otras dos misiones que buscan o buscaban llevar una sonda, una nave, a esa superficie de la Luna menos conocida, esa cara oculta de la Luna, y con unos objetivos más científicos, con unos objetivos de encontrar sobre todo agua en esa zona, y ahí estarían en esa otra carrera paralela, pues Rusia, que en principio, bueno, pues tenía muchas más posibilidades, porque, bueno, al final Rusia tiene una trayectoria, lógicamente, en misiones espaciales mucho más importantes que la India, que es la que sigue en esa carrera, porque en teoría la sonda india tendría que llegar mañana, porque, como estamos diciendo, al menos la rusa, desde luego, no ha conseguido su objetivo. La nave Luna 25 que es como se llamaba la nave rusa, bueno, pues se ha estrellado cuando procedía a su alunizaje. El impulso de la nave fue mayor del calculado y la sonda cambió su órbita y, como decimos, acabó estrellándose.
Según datos preliminares, cambió la órbita al chocar con el satélite natural de la Tierra y desapareció. Roscosmos informó de la colisión, pero las cámaras de la estación lograron tomar varias fotografías de la superficie de la Luna, incluido el ecuador polar sur de la Tierra. Las imágenes están siendo ahora estudiadas por los científicos.
Bueno, es lo que anunciaba, efectivamente, y de esta manera la agencia Roscosmos.
La rusa es mucho más ambiciosa. La agencia espacial rusa, que se llama Roscosmos, ahora lleva bastantes años sin llegar a la Luna, pero tiene una trayectoria importantísima de misiones en la década de los 60, de los 70 a la Luna. Y la idea es que el lander, en este caso, pues pueda estar un año o dos funcionando.
Eran las palabras de Miquel Sureda, ingeniero aeroespacial, con el que tratábamos esta cuestión cuando todo era posible todavía para esas dos expediciones, la India y la rusa. Enseguida le saludamos de nuevo. Después de este fracaso de la primera, queda la Chandrayaan 3, que es la que se encuentra ahora mismo en la órbita lunar y que parece que entre el miércoles y el jueves intentaría ese alunizaje. A ver qué sucede. Jorge Alcalde es divulgador científico de la tarde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Ahora solo queda la India.
Queda la sonda India, que por las últimas informaciones que hemos recibido de su estatus, se encuentra en la órbita baja, se ha aproximado a los momentos previos a los que puede ser ese momento difícil de toma de contacto con la superficie del polo sur, lo que llaman esos minutos de terror, esos momentos en los que, como sabemos que en la Luna no existe una atmósfera como en la Tierra que pueda permitir utilizar, por ejemplo, paracaídas, para que una nave frene su caída por el impulso gravitacional del satélite. Ahí la caída, el alunizaje, tiene que producirse mediante ese sutil equilibrio de motores propulsores y retropropulsores que permiten que adquiera la velocidad suficiente para que el impacto pues no sea tan grande que destroce la nave. Y posiblemente ahí haya estado uno de los principales problemas, lo sabremos más adelante cuando se siga investigando, pero por las primeras informaciones que llegan de Roscosmos, posiblemente uno de los grandes problemas haya sido que es el momento en el que los motores tenían que haberse apagado en la última ya aproximación a la órbita definitiva antes del alunizaje de la nave Luna 25. No se apagaron, se mantuvieron durante algunos segundos más de los previstos activos, y quizá eso es lo que hizo que efectivamente la misión se fuese al traste.
Pero fíjate qué difícil es esta última parte de una misión, es decir, sí. Que parece que dices, bueno, vamos a ver, pues tampoco tiene que ser tan complicado aterrizar en la Luna, pues sí, es muy complicado.
En los videojuegos parece fácil, ¿verdad?
Pues,
que
claro.
Que te ganan. No, hombre, todas las fases de una misión de estas son complicadas, desde su diseño hasta, evidentemente, el lanzamiento, la aproximación al objetivo y el alunizaje o el depositar la nave en el cuerpo celeste en el que queramos hacerlo. Pero, sin duda, estos últimos segundos son los más difíciles. Y, de hecho, las autoridades de Roscosmos ya empiezan a echar las culpas, de alguna manera, a la historia propia de la reciente evolución de la Agencia Espacial Rusa. Uno de los responsables, que por cierto posiblemente se esté jugando el pescuezo, porque una crítica de esas características en el gobierno de Putin no debe de ser muy bienvenida, ha criticado la cantidad de tiempo que se lleva abandonando la carrera espacial en Rusia, la lucha por llegar a la Luna, y con este lapso de tiempo en el que, bueno, según él, no se ha invertido lo suficiente en investigación y en tecnología, era muy difícil que una misión de estas características llegase a buen puerto. Bueno, esa es su opinión, pero seguro que empiezan a haber más voces críticas pronto.
Voy a saludar a Miquel Sureda, físico e ingeniero aeroespacial, investigador de la Universidad Politécnica de Terrassa. Hola, Miquel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, pues una de las misiones ha fracasado, que es la rusa, queda la India, a ver si consigue finalmente ponerse lander del que hablábamos ya la semana pasada en la superficie lunar, en ese polo sur de la Luna. ¿Qué ha podido pasar, en tu opinión, para que esa misión rusa finalmente no haya conseguido aterrizar, bueno, alunizar con éxito?
Pues es lo que estabais comentando. Al final, cuando uno quiere posar un cuerpo, una nave, un robot en un planeta o en una luna fuera de la Tierra, pues tiene que ponerse una serie de maniobras una detrás de la otra, muy bien sincronizadas, y el problema básico es que lo hacen de manera autónoma, o sea, desde la Tierra ya uno no puede hacer nada más que ir recibiendo la información, sobre todo porque estás un poco lejos, entonces la información tarda en llegar, tú no podrías estar mandando comandos en tiempo real y, por tanto, digamos, son maniobras totalmente autónomas. Entonces, pues bueno, al final parece que ha habido un propulsor que ha estado unos segundos más de lo que tocaban, eso ha dado pues un impulso diferente al que tocaba, la órbita a la que se ha llegado no era la correcta y a partir de ahí pues el resto de las maniobras pues ya no han sido como debían ser. Respecto a lo que comentabais, la Luna en realidad podría ser probablemente de los cuerpos a los que solemos mandar sondas de lo más fácil de conseguir aterrizar, porque al final es verdad que no tiene atmósfera y es verdad que cuando un planeta tiene atmósfera tú puedes usar paracaídas para frenar la velocidad, pero por otro lado la Luna tiene una atracción gravitatoria muy baja, o sea, lo que llamamos el pozo gravitatorio de la Luna es muy pequeño y por tanto la caída, digamos, desde una órbita baja es muy suave y simplemente, digamos, jugando un poquito con unos motores que empujen hacia arriba mientras tú vas cayendo, pues se puede conseguir realmente pues llegar a la superficie con una velocidad suficientemente baja como para que no haya ningún daño en la sonda. Por tanto, es un fracaso bastante sonado de la Agencia Espacial Rusa de Roscosmos. Y como comentabais, pues bueno, que evidentemente lo que demuestra es que es una agencia que está en decadencia y lo sabemos los que trabajamos en el sector desde hace años.
Claro, porque tú crees que efectivamente ese tiempo que se ha permanecido pues más olvidada de lo habitual, con menores recursos, hacía que Rusia no estuviese capacitada para enviar una nave de estas características. Y es más, ¿crees que esto va a suponer un golpe definitivo a las expectativas rusas de explotar esa parte de la Luna que es tan ambicionada por tantas agencias espaciales?
Bueno, a ver, aquí hay varias cosas. Los programas lunares de los años 60, de Estados Unidos y de Rusia, aunque Rusia siempre públicamente ha dicho que ellos no querían ir a la Luna y que no había ninguna carrera, está claro que tenían no solo uno, sino dos programas, digamos, lunares y que fracasaron porque perdieron frente a las misiones de Apolo. Esos programas, el problema que hubo es que en el momento en el que Armstrong pisó la Luna por primera vez, dejaron de tener sentido, porque al final no era más que una carrera y en el momento en el que alguien ganó. Entonces, lo que ha pasado con Rusia, que es que efectivamente llevan muchos años sin invertir en volver a la Luna y que por tanto volver a hacerlo es difícil, de alguna forma ha pasado también en los Estados Unidos con la NASA. La NASA ha seguido mandando sondas, pero toda la parte del programa tripulado, creo que lo hablábamos la semana pasada, precisamente ha costado tanto volver, o sea, está costando tanto volver a poner el pie en la Luna precisamente porque también durante décadas, digamos, se dejó de invertir en eso, toda la tecnología que se desarrolló en los 60 ha quedado obsoleta, ya no están ni las empresas que la desarrollaron y por tanto hay que empezar de cero. Por tanto, efectivamente, eso es un problema, ¿no? Es un problema que se sufre cuando pasas una serie de décadas sin tener un objetivo concreto. En el caso de Roscosmos, no creo que sea un golpe definitivo, digamos, para la agencia. La agencia seguirá trabajando y tiene un programa espacial. Digamos, a nivel de presupuesto, el presupuesto es bajo, pero tienen mucha experiencia. Entonces, bueno, hay cosas que las saben hacer muy bien, por ejemplo, toda la parte de la cohetería para ir a la Estación Espacial Internacional, que son los cohetes Soyuz, son el elemento básico. De hecho, Estados Unidos durante bastantes años ha estado pagando dinero a Rusia para que le subiera a los astronautas a la Estación Espacial Internacional porque no tenían los Estados Unidos un sistema de subir. Y en cambio, Rusia en ese sentido tiene la Soyuz que funciona muy bien. Su parte de la Estación Espacial también funciona bien. Bueno, hay una serie de cosas que las tienen bien dominadas. Pero claramente, bueno, lo que es, lo que va más allá de la órbita baja terrestre y lo que es enviar sondas ahora mismo a la Luna y sobre todo futuros astronautas a la Luna, realmente están quedando muy atrás comparado con los Estados Unidos y con China.
¿Y qué pasará? Bueno, ¿qué pasará? ¿Qué posibilidades tiene la sonda India, en tu opinión? Que entiendo que es una misión mucho más sencilla, por decirlo así, no sé con qué tecnología, de conseguir con éxito, alunizar en este polo sur de la Luna. Y además, ¿qué significaría eso, no?
Bueno, para ellos significaría mucho. En realidad, como dices, la misión es poco ambiciosa. Es una misión en la que realmente, para mí, el éxito es conseguir... Así como la misión rusa, yo pensaba que conseguirían aterrizar sin problema. Bueno, se llama lunizar, pero nosotros
bueno,
llamamos
aterrizar. Bueno, aterrizar da igual.
También, porque si no sería amartizar y a jupitizar.
Sí, es verdad,
entonces,
es verdad.
Se empieza a complicar. Entonces, así como yo pensaba que la misión rusa lo conseguiría, y luego la dificultad de la misión rusa era que era una misión que se extendía mucho en el tiempo y que era ambiciosa en ese sentido, para mí el éxito de la misión India es sencillamente lograr no solo alunizar o aterrizar, sino que la sonda esté en buen estado, que se comunique, ¿no? Para mí eso creo que sería un éxito, y estoy seguro que para ellos también, porque sería la primera vez que lo consiguen. Tuvieron un fracaso hace un tiempo y la idea es, pues, de ese fracaso pues aprender y conseguirlo. Si encima la propia misión luego puede realmente sacar algunos datos y conseguir pues que un pequeño rover se mueva por ahí unos días, pues entonces ya será un éxito completo. Yo espero que lo consigan. Como decía, no es, digamos, un cuerpo celeste extremadamente complejo, aunque han habido, Israel también lo ha intentado y tampoco lo ha conseguido, o sea, han habido varias misiones de países modestos para aterrizar en la Luna que no lo han conseguido, pero bueno, al ser la segunda vez que lo intentan y aprendiendo del pasado y teniendo en cuenta que la sonda tampoco es muy pesada, me gustaría que lo consiguieran.
Hay una cosa curiosa en esta, volviendo a Luna 25, a esta nave que se ha escacharrado Rusia, ¿no? Y que no ha llegado al fin de su misión. Nos dicen los técnicos rusos que durante este acercamiento fatal que se ha estampado contra la superficie lunar, ha podido realizar algunas fotografías y que se van a analizar científicamente. Yo no sé, Miquel, si estas fotografías tendrán un valor científico especial, al fin y al cabo, a lo mejor son las fotografías más cercanas tomadas del polo sur de la Luna, no lo sé, o simplemente son fotografías que nos pueden dar pistas sobre qué ha pasado para que esta misión fracase.
Bueno, es muy interesante eso. No tengo información sobre el tipo de fotografías, porque al final cuando tú haces una fotografía puedes hacerlo en el rango de la luz visible o puedes hacerlo en el rango del infrarrojo, por ejemplo, que te dan informaciones diferentes. Una cosa es térmica, la otra es más visual. Entonces no tengo muy claro qué tipo de información científica darán. Normalmente las fotografías en los descensos no suelen ser muy, muy, muy precisas, con mucha resolución, porque tienes el sistema, digamos, dedicado al aterrizaje, y normalmente las cámaras que usas en un descenso son cámaras, digamos, de baja resolución, muchas veces para posicionamiento. Por tanto, no creo que sean unas fotografías espectaculares. Hay que pensar que la Luna tiene bastantes satélites orbitándola, europeo, de Estados Unidos, y que sacan fotografías con mucha, mucha, mucha resolución. Por tanto, no creo que sean fotografías muy mejores, o aunque esté un poco más cerca, de las que solemos tener. Pero bueno, desde el punto de vista también científico e ingenieril, para entender qué ha pasado en el descenso, pues es posible que tengan alguna relevancia. Aunque hay que tener en cuenta que en realidad una sonda, cuando está en un descenso, lleva una serie de sensores, y esa información entiendo que ya ha llegado en tiempo más o menos real, al cabo de unos segundos. Por tanto, yo creo que es fácil que tengan muy, muy, muy clara la trayectoria, cuándo se ha encendido cada motor, o sea, todos los datos de lo que ha ido pasando, ¿no? Podríamos decir como una caja negra, haciendo la equivalencia con un avión, de lo que ha pasado en la sonda. Y por tanto, esas fotografías podrían dar un valor añadido de más a más, pero no muy, 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 muy relevante. Al final, las fotografías que recibimos nosotros de los cuerpos fuera de la Tierra, muchas veces, para los científicos tienen un cierto valor, pero las de luz visible son muchas veces fotografías que se hacen para llamar la atención de la opinión pública. O sea, una cosa es hacer ciencia y la otra es convencer a la gente de que está bien invertir en eso, y eso se consigue pues con publicando imágenes bonitas del telescopio Hubble, pues sí, de Marte, ¿no? De un cráter nevado, y eso muchas veces es importante.
Sí, hombre, claro, todo cuenta.
Roca con una sombra que parece un perrito, sí, y ya empieza, bueno, la especulación, no, de que se ha encontrado la Luna, y ya es el colmo.
No, pero no nos podéis quitar a la gente normal, bueno, pues esa ilusión también, y que nos gustan ese tipo de fotografías. Yo, vamos, creo que todo suma, ¿eh? En la divulgación, claro, científica, bueno, también y en el interés.
Hay que tener en cuenta que los que nos dedicamos a eso nos escuchamos muchas veces la pregunta de ¿para qué se invierte tanto dinero en esto, ¿no? ¿Para qué hay? Porque eso al final es muy caro. Y mandar a Marte es más caro aún, y estos telescopios que mandamos al espacio son muy caros también. Entonces la pregunta es pertinente: ¿para qué nos gastamos miles de millones de dólares en este tipo de misiones? Entonces, hay muchas explicaciones para explicarlo, ¿no? Hay muchas razones, pero una manera de que la gente también se sienta más conectada con estas misiones, precisamente, claro, pues imágenes espectaculares y bueno, pues hacerles cómplices de lo que se está descubriendo.
Pues sí, a mí me gusta y a la gente, yo creo que en general estas cosas le gustan. Por cierto, Miquel, nunca ninguna nave, ninguna sonda de ningún tipo ha llegado a aterrizar entonces en el polo sur de la Luna.
No, sería nunca, la primera sería vez, la primera pero vez. Quiero destacar que tampoco es que de alguna forma sea un sitio especialmente complejo, ¿eh? O sea, bueno, la mayoría de las sondas se han acercado más al Ecuador por un tema de térmico, de la luz y todo eso. Y sí, efectivamente, sí, el interés, digamos, hacia el polo sur ha surgido cuando se han hecho unos descubrimientos en los últimos años de que ahí hay una serie de zonas con sombra perpetua y, por tanto, hay agua
congelada.
Podría
tener agua, claro.
Entonces es la razón por la que ahora se va. Pero no es aquello que digas, nadie lo ha conseguido. Creo que nadie lo ha conseguido porque
nadie lo ha intentado. Bueno, pues mira tú por dónde, a lo mejor lo consigue una nave india, que, bueno, a lo mejor con menos tecnología y una expedición menos sofisticada, pero lo logra donde no lo han logrado de momento la rusa. Ya veremos, estaremos pendientes a ver qué ocurre entonces, porque de momento es la única que ahora mismo está orbitando y con la intención efectivamente de descender y aterrizar en la órbita lunar en ese polo sur, la Chandrayaan 3. Bueno, estaremos pendientes, como digo. Miquel Sureda, gracias, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Bueno, pues nada,
A ver qué pasa. Si tiene más suerte Chandrayaan 3. Desde luego, en este caso, la Agencia Espacial India tiene la experiencia de ya haber tenido un fracaso en esa aproximación al Polo Sur, y de estos fracasos se aprende mucho. Afortunadamente se aprende sin víctimas. Las víctimas, pues es el aparataje millonario que cuesta mucho dinero y que se queda ahí perdido para siempre, pero que sirven de aprendizaje brutal para la siguiente misión. Y en este caso, pues tiene esa historia de la Chandrayaan 2, que fue una triste historia y que ha servido para que esta tenga un poquito más de expectativas de éxito.
Oye, una cosa, Jorge, que también me gustaría que comentáramos. Sabemos que en la central de Fukushima, como sabemos, una de las de los desastres más importantes, que afortunadamente, bueno, pues fue más controlado desde luego que Chernóbil y tal, pero resulta que durante todo este tiempo y desde que se produjo el famoso tsunami, que fue ya en el año 2011, fue, bueno, pues todos recordamos, ¿no?, ese tsunami gigantesco, como consecuencia de aquel terremoto de 8,9 grados. Fue semidestruida la central de Fukushima y allí quedaron, entre otras cosas, en los almacenes, en los tanques, un montón de agua contaminada, que ahora se va a empezar a verter al mar. Y entiendo que es agua previamente tratada, pero no sé hasta qué punto inocua para el medio marino donde se va a echar este agua, y no sé.
Sí, son 1,2 millones de toneladas aproximadamente de agua que se utilizó para refrigerar el núcleo, que esa agua, por lo tanto, se contaminó, quedó radioactiva y ha estado almacenada porque es un agua que hasta ahora no podía verterse en ningún lugar. Durante este tiempo, desde el 2011, se ha producido lo que se dice técnicamente un proceso de desmineralización. Se filtra el agua para que prácticamente todos los isótopos radiactivos desaparezcan. Solo queda activo un isótopo, que es el tritio, que es un isótopo que no puede reducirse mediante este sistema, que es el que queda en este 1,2 millones de toneladas de agua. Pero es un isótopo muy poco activo, que no suele romper las paredes celulares, es decir, en contacto con él, en pequeñas dosis, no se produce daño a los tejidos. Para hacerte una idea, este isótopo está en la naturaleza. Está en el pescado que consumimos, por ejemplo. Se genera en grandes cantidades con los rayos cósmicos y, por lo tanto, la Agencia de Energía Atómica Internacional ha certificado que es un proceso seguro, que la mejor forma de tratar esa agua radiactiva es precisamente virtiéndolo al mar. Y para ello es lo que se va a generar este proceso, en el que se diluye en grandes cantidades de agua, esa misma agua radiactiva, para que quede muy poca cantidad de isótopos de tritio. Para hacerte una idea, los cálculos dicen que a lo mejor con este proceso aumentamos un 0,007% la cantidad de tritio a disposición del ambiente que hay en el planeta. eso no es nada, porque las pruebas nucleares, por ejemplo, de los años 60, 70, 80, aumentaban por centenares de veces la cantidad de tritio, ¿no? O sea, es controvertido porque es verdad que no deja de ser una afluencia de un contaminante al mar, y que ciertos misterios todavía de cómo puede actuar siguen existiendo, y en la comunidad científica hay un poquito de división al respecto, pero la inmensa mayoría de los técnicos nucleares reconocen que es un fenómeno absolutamente seguro, y que es la mejor manera, no es que sea seguro, es que no hay otro modo más seguro de tratar esa agua.
Bueno, pues a ver qué sucede, y efectivamente esperemos que sí, que sea un proceso totalmente seguro. Oye, ¿te gustan los helados, Jorge Alcalde?
Bueno, algunos. No soy muy heladero, esto lo saben en mi casa, porque siempre todos los veranos hay grandes salidas corriendo a las heladerías, y yo soy el que se queda siempre rezagado. Bueno, y el que paga.
Bueno, ahora vamos con el tema helados, pero antes a la Mutua, que es importante, Rosa Rosado.
Pues sí, este año parece que todo sube, sube el pan, suben las verduras, suben los frescos y hasta los refrescos, sube casi todo, pero que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Bueno, pues fíjate que hay hasta polémica con los helados, parece mentira, porque un maestro heladero, Fernando Sáenz, ha dicho que sus helados no están hechos para mezclarlos. O sea, que hay que comer el sabor de un helado concreto para degustarlo de verdad.
O se está nata o se está chocolate.
Exactamente, no, exactamente. No, no. Bueno, es una posibilidad, ¿no? Y de hecho, seguramente que entre la gente... hay gente que prefiere tomarlos así, aunque yo creo que la mayor parte pedimos dos o tres sabores,
sí,
y los mezclamos.
Esas cosas. Bueno, ¿qué, ¿qué pensa este señor de los toppings?
Bueno, los toppings le deben pecado, horrorizar. Pecado. Bueno, ¿cómo te gusta a ti tomarte los helados? ¿Cuál es tu sabor favorito? ¿Los mezclas, no los mezclas? Rosa, ¿qué dice la gente?
Bueno, empezamos en Ceuta. Desde allí nos llega este mensaje.
Hola chicos, pues yo vengo cada verano a Ceuta y hay un sitio espectacular aquí para comer helado, y siempre pido la de tamaño mediano y pongo siempre, sí, por supuesto, mezclar. Y mezclo siempre una tarta, o sea, lo que es una tarta, por ejemplo, tarta de manzana, tarta de zanahoria, pantera rosa, pionono, que lo hacen buenísimo. Y al lado me ponen un helado de fruta, por ejemplo, fresa o coco, que está buenísimo el helado de coco. Eso es lo que yo hago. Normalmente uno así más típico, manzana verde. Me encanta, o el de melón.
¡Qué bueno!
Me gusta todo.
Manzana verde.
Pantera rosa me ha llamado.
Vaya
la
mezcla,
atención,
¿eh?
Oye, pues no, pero es que esa mezcla, sí, claro, una buena tarta de manzana con helado de vainilla rico, eso es superior. No sé, ¿qué os parece?
Pantera rosa con fresa, muy, muy de moda,
no sé,
ahora,
si es,
fenómeno,
sí,
Barbie.
Muy fresa, muy Barbie, claro. Muy Barbie. Oye, ¿no habrá salido un helado Barbie?
Seguro.
Será el único que queda.
Y otro Ken. Pero bueno, no se pueden mezclar.
Más propuestas de helado.
No hables muy alto, que ya sabéis que el sector se reinventa rápidamente. Aún así, este oyente reivindica el helado de chocolate de toda la vida.
Hola, buenas tardes, gente. En Madrid, 41,5 grados ahora, y viajando en el coche. Entonces, bueno, te apetece cualquier helado, pero a mí me gustan todos, casi todos. Pero creo que se está haciendo mucho daño ahora con toda esta cocina moderna al helado de chocolate clásico de toda la vida, al que no sé por qué y a quién se le ha ocurrido es introducir pequeños trocitos de chocolate.
Anda.
Cuando realmente lo que a mí me gusta es el chocolate simple, sin más. Y ahora prácticamente es imposible encontrar el chocolate como me gusta a mí. Todos tienen trocitos de chocolate, trocitos de, yo qué sé, de espumas, de rollos. Un abrazo.
Un abrazo. Es rollista este, oyente, el chocolate clásico.
He visto este verano un helado de nubes con mini nubes.
Sí, bueno, hay unas cosas.
Nubes con mini nubes.
Unas mezclas, sí. Y galletas reconvertidas en helado, de estas famosas también, y bueno, de todo, sí. Es brutal.
Yo sé una cosa, los niños se lo comen todo, ¿eh?
Ah, no, ya, claro, que sí, lo quieren probar todo, ya.
Efectivamente. Y para ellos el verano y los helados, pues hacen una pareja perfecta.
Buenas tardes, gente. Mi helado favorito es el de Oreo con cielo. Y eso sí, siempre en cucurucho, para luego morderlo y ahí tener el cucurucho con el helado ya derretido. Y yo, el helado en todas las épocas, verano, invierno, otoño, todo.
Todos los días, a todas horas.
O sea, Oreo con cielo, ha dicho con cielo.
Pero yo creo que cielo es el que la nube que decís, ¿no?
Pero es azul, entiendo, el cielo.
Desconozco absolutamente
el que es el helado de cielo. Sabor cielo, por favor, sabor cielo, eso que es refrescante. Bueno, que... Pues mira, qué bien,
los
fenomenal.
Niños lo saben todo.
Oye, me están entrando unas ganas de tomar un helado. ¿Sabes que esto es lo que tiene hablar de estas cosas?
Habéis conseguido que hasta a mí, que
exacto.
No, me gusta.
Yo no suelo tomarlos mucho, me gusta, pero no me sienta muy allá, fíjate, a mí el helado. No, como que...
Pues a mí debería sentarme mal.
Debería no te sientas mal.
Porque así comería
pero,
menos.
Pero gustarme, me gustan. Qué y ricos. Es verdad que a veces me equivoco con las mezclas. Yo también es verdad que la mezcla hay que saber muy bien, ¿eh? Si no, a lo mejor es mejor...
De
si
mi nubes con fabada, no casame.
Hay de todo, ¿eh?
Hay de todo. Bueno, de helados hablamos con la gente. Qué ricos los helados. Con este calor, no me digas que no apetecen uno o varios. Mezclados, no mezclados, en tarrina, con cucurucho. ¿Cuál es tu favorito? ¿Dónde lo encuentras? ¿Cómo te gusta comerlo? @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Está puto de ruin para llorar, Andrea Peladillo.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Olga Carmona. Andrea, estás con la gran protagonista.
Un gol para la historia.
Por fin podemos decir que somos campeonas del mundo. Y
tengo delante de mí a una emocionadísima Irene Paredes.
Por el Aita.
Por el Aita. Todo por él.
Las reacciones, como digo, de las que nos han hecho campeones. Jenny Hermoso, Irene Paredes y Alexia Putellas.
La primera entrevista que va a dar Alexia Putellas.
Claro, por toda la gente que ha hecho posible que estemos en este mundial, que lo ganemos.
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. La emoción del deporte. La emoción de la radio.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Al volante es fundamental tener una buena agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, para tener una buena capacidad de respuesta y evitar posibles accidentes. Por tu seguridad y la de los tuyos, revisa tu vista una vez al año en tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Gran noche de radio porque tenemos grandes comentaristas. Hoy además combinamos los de fútbol y los de baloncesto, sobre todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Doctor Zambrano, flamante presidente del consorcio, tiene una propuesta más que interesante para hacernos.
Se trata de una pileta, una terraza, un espacio enorme.
La terraza está la casa de Liceo.
La idea es prescindir de la figura del encargado que, a mi criterio, es una antigüedad total.
Me quieren bajar del barco, Gabriel. Empieza el juego.
Bueno, es martes, eso es sinónimo de series aquí en la tarde de COPE, y ya está aquí nuestro experto en series, Javier García Arevalillo, pues preparado para hablar, en este caso, de una serie bastante distinta, diferente a la que nos suele traer. Hola, Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Aviso de que estamos ante una de las series más divertidas y rompedoras del curso pasado, por eso la traigo, para que el que se le pasase en su momento, y que para mí es un disfrute, va a ser un disfrute para los que somos amantes de las producciones argentinas.
Bueno, y aquí creo que tenemos una audiencia considerable, sobre todo si recordamos películas insignes como Nueve Reinas.
O la maravillosa Tiempo de Valiente, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Bueno, pues tenemos cosas de ambas en esta producción bastante incalificable llamada El Encargado.
¿Te doy una mano?
Por favor, gracias.
Claro que sí.
Ojo, que no se golpee la pantalla, que se le puede romper un píxel.
Lo vamos a apoyar acá contra el placar.
Bueno.
Ay. Pesa, ¿no? Germán, tenemos que darle un juego de llaves, Eliseo. Están todas las plantas feas, había que regarlas.
Vamos a hacerle un juego de llaves, Eliseo.
Por cualquier cosa.
Bueno, ustedes digan, está muy bien.
Muchas gracias.
Que tengan un muy buen día y bienvenidos.
Gracias.
Gracias.
Eliseo, alias El Encargado, entiendo que es el portero de un edificio, ¿no?, de
sí,
vecinos.
Y no cualquier edificio, es una urbanización de lujo en Buenos Aires, con familias más que ricas, y a las que ha servido Eliseo de forma ejemplar, ¿o no?
Ah, ¿o no? ¿Insinúas elementos turbios en el comportamiento de Eliseo?
Bueno, es que la serie nos lo muestra desde la primera escena en la que el bueno de Eliseo se prepara una cena en el piso de una de las familias, aprovechando que se han ido de vacaciones. O sea, Eliseo es un pícaro, es un lazarillo de Tormes de 60 años que utiliza todo su ingenio para aprovecharse al máximo de su posición.
Y sin que los vecinos sospechen nada, supongo.
Bueno, hay algunos que sí, pero curiosamente son los más antipáticos y los más clasistas, con lo que los guionistas juegan aquí la baza siempre efectiva del buen ladrón. Eliseo es malo, es turbio, se aprovecha, es pícaro, pero es el menos malo, o al menos el que más justificación podemos encontrarle para ser malo.
Vamos, un Robin Hood que roba a los ricos.
Para quedárselo él, o sea, sino que nadie se lleve
no
el
para daño. Repartir,
no,
¿eh?
No, precisamente. Dejémoslo en que es un pillo, es el rey de los trapicheos, que vive de crear un equilibrio inestable entre sus trapos sucios y la confianza de los vecinos.
¿Qué problema tenía el aire de la señora?
Los filtros sucios, le pusimos gas. Ajá. Y puesta a punto general.
Puesta a punto general. ¿Gas le pusiste o no?
Sí, ¿cómo no le voy a poner gas? Bueno. Siempre le pongo gas.
Dale, son 4 lucas, dale. Con carpa, no, grosero, con carpa, dale.
Toma.
Dale, yo te llamo cualquier cosa.
Dale.
dale.
Bueno, pues aquí tenemos el primer trazo distintivo de estas comedias argentinas, como estamos hablando, la picaresca.
Sí, y aquí debo decir que el papel que interpreta Guillermo Francella es de matrícula de honor. El papel parece hecho para él. Esas transiciones entre la sonrisa servil y la cara de villano inmediatamente después son magistrales.
Bueno, pues tenemos la picaresca, el tono, por así decir, pero hombre, nos falta la trama.
Bueno, la trama en realidad es muy sencilla. Todo equilibrio inestable está destinado a derrumbarse, y Eliseo se empieza a oler que su reinado está amenazado.
Es mi edificio, Gabriel. Llevo 30 años ahí.
El edificio y yo somos uno.
Llegó un montón de tiempo, 30 años.
Mucho tiempo.
¿Pero pasó algo?
Están pasando cosas raras. Una pileta, una empresa de limpieza. Me están ocultando cosas. Me quieren bajar del barco, Gabriel. Sí. ¿Y sabes qué?
¿Qué?
Con el liceo no se jode.
Es que es buenísima. A ver, no desvelamos ningún spoiler si adelantamos que la comunidad, con uno de los personajes más odiosos de la televisión al frente, el doctor, ya lo descubrirán los que se lancen a verla, pues se están poniendo para hacer una piscina, una pileta, con solarium en la azotea, que es donde ahora mismo se ubica la casa de Eliseo, donde vive Decorra, básicamente.
Claro, y claro, ya que están, entiendo que pretenden prescindir de los servicios de Eliseo.
Efectivamente. Lo que vamos a disfrutar a continuación es una batalla titánica entre Eliseo y los promotores de la pileta por conseguir los votos suficientes para que el proyecto se apruebe o se hunda, nunca mejor dicho.
Sí, eso estaba yo pensando.
Bueno, cada capítulo prácticamente es como uno de los trabajos de Hércules por parte de Eliseo para conseguir un voto. Aquí no vamos a desvelar el desenlace, obviamente, pero debo decir que es lo de menos que pase al final. Lo más divertido es asistir a esas situaciones dignas de una película de los hermanos Marx, que mezclan un poco vergüenza ajena, audacia, ingenio, angustia, mucho humor y unas actuaciones sencillamente memorables.
¿Pero roza la tragedia en algún momento?
No. Es que, o sea, lo pasas mal porque ves que va, o sea, que en cualquier momento se va a descubrir el pastel y es esa angustia divertida de, bueno, en cualquier momento se va a liar una muy gorda y le van a descubrir, básicamente. Pero no hay ninguna tragedia.
Y para ver en familia, claro.
Sí. Obligatorio. Son risas aseguradas.
Qué bueno.
De toda la familia.
Pues este tipo de series también nos hacen falta.
Se agradece. Sí. Y más para estos días.
Se titula El Encargado y es la recomendación de nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Gracias, Javier.
Un placer, como siempre.
Seis y 46 minutos, ahora menos en Canarias. Es martes 22 de agosto, una tarde en la que seguimos muy pendientes del incendio de Tenerife, que todavía sigue sin estar controlado, que ya ha quemado más de 14.800 hectáreas, que es un 7,3% del total de la superficie de la isla, ojo, y que afecta a un tercio de su masa forestal. Es ya el incendio más grave de este año en España y 13.000 personas a lo largo de esta semana han sido desplazadas, desalojadas de sus hogares por el fuego. Paulatinamente muchas de ellas ya están volviendo a sus casas, especialmente en la zona de Arafo y la Candelaria, donde en el desalojo desde luego se producían escenas de mucha tensión. Durante estos días, además, los bomberos han tenido que trabajar a destajo también esta noche, sobre todo, no solo ya para sofocar el incendio que todavía sigue activo, el frente que sigue activo, sino también para que el calor no reactivara distintos focos.
Bien. No le echéis agua, pero ojo al pabellón que nos pueda saltar por detrás.
Quitamos los tramos para yo poder mover el camión.
El punto más difícil anoche estaba en Izaña, en el Parque Natural del Teide, donde los equipos de extinción trabajaban intensamente, además en la zona donde se emplaza el Observatorio de Astrofísica y Meteorológico. Rafael Rebolo es el director del Instituto de Astrofísica de Canarias y nos ha contado aquí en la tarde cómo han pasado la noche.
Nosotros en un pequeño reducto en la cima de la isla, pues con un kilómetro de diámetro aproximadamente, pues cercados por la devastación del fuego, pues hemos resistido en ese kilómetro de diámetro. Nuestras instalaciones fueron protegidas por los servicios de extinción y no hemos sufrido grandes daños.
A lo largo de estos días hemos hablado con muchos vecinos, como con Elsa García, una de las vecinas de la zona de Santa Úrsula, en el norte de la isla, que tuvo que ser evacuada en la madrugada del viernes. También con Pilar, propietaria de la finca ecológica La Jara, en Arafo. Ella fue evacuada hace 7 días con todos sus animales, hasta 300, entre gallinas, cabras y ovejas. Y hoy por fin ya están todos de vuelta a casa. Y así se ha encontrado todo a su regreso.
La mayoría del pinar está negro total, calcinado. Hay zonas que se salvaron. Pero también lo que nos preocupa ahora es la zona de forraje, ¿no? Que había ahí todo lo que son escobones, lo que es el tasagaste, los codesos, las fallas, que eso realmente es de lo que se alimenta el ganado, ¿no? O sea, tú piensas que nosotros, las dos ganaderías ecológicas que hay en Tenerife, que es una de leche y otra de carne, estamos ahí, fuimos evacuadas las dos el miércoles y nosotros alimentamos a nuestras ovejas con los recursos del entorno, ¿no?
Y ese entorno ahora ya no existe. Bueno, estamos hablando de una zona afectada que es el mayor espacio natural protegido de Canarias, con una gran biodiversidad y especies endémicas que tenían allí su mejor refugio. Y Manol Zuaznavar es fotógrafo especializado en paisajes y naturaleza. Vive en Tenerife, conoce muy bien toda esa zona. Nos cuenta qué es lo que ha querido hacer en su cuenta de Twitter, de X, ahora al subir fotos de cómo era esa zona antes.
Lo que comentaba en el tuit es que estos días estamos viendo mucho en la televisión el drama humano, ¿no? La parte humana, los daños o los posibles daños a viviendas, fincas o infraestructuras, pero no quizás tanto el daño natural, ¿no?, que se está dando en la isla, porque al final la naturaleza no tiene voz. Y con este reportaje de fotos, con estos tuits, lo que he intentado es poner imagen, ¿no?, a lo que eran los paisajes de Tenerife y, por desgracia, en lo que se ha convertido ahora, que todavía no hay imágenes de cerca, pero hemos visto vídeos, ¿no?, en internet y demás, con una devastación absoluta de todo el terreno.
Esto está pasando después de 7 días de fuego, del incendio más grave de este año en España, el que todavía sigue activo en Tenerife. Ojalá que ya por poco tiempo.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año empieza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Banquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
¿Cuáles son las principales recomendaciones que podemos hacerles a nuestros oyentes para que se vayan un poco más tranquilos de casa? ¿Qué precauciones se pueden tomar antes?
Es recomendable si tenemos algún vecino de
¿cuál cualquiera? Es el Saint-Tropez español, a ver, que yo me apunto.
Bueno, pues para mí, sabéis que tengo debilidad por la costa tropical española.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Bienvenido a Fin de Semana de COPE
con Cristina López Slichting. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, entonces, Rosa, ¿qué helado vas a salir a comprarte ahora en cuanto cierres el ordenador?
Pues fíjate, cualquiera de ellos, ¿eh? Cualquiera me viene bien, Pilar.
¿Sí?
Sí, 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 sí. Estas vacaciones hemos comido
muchos helados. ¿Ron con pasas, por ejemplo? ¿No te gusta? Está ron bueno, con... ron con pasas está bueno.
Pues fíjate, las pasas en un helado como que no,
que no,
¿eh?
Te gustan, ¿ves? A mí
no,
sí.
No, las pasas como que... Las nueces a lo mejor las puedo tolerar un poco, pero las pasas...
¿Nata con nueces?
Eso sí, ¿ves? Mira, eso te lo compro. Pero es verdad que estas vacaciones hemos comido muchos helados y ha habido algún que otro descubrimiento.
Buenas tardes, gente. Bueno, a ver, el tema helado. Este verano he estado en Alcocever, una heladería fantástica, y el descubrimiento ha sido granizado de café con una bola de leche merengada y nata montada por encima. Bien removido. Han sido 7 días y han caído 7. Brutal.
Ah, bueno, a uno por día, ¿no?
Uno tampoco, por día, han caído 7.
Vacaciones, es lo que tiene.
Es lo
ya
que
está.
Tiene, sí, sí.
Tampoco
ya
hay pensaremos... que darle más vueltas, exacto.
Cierto, es que el invierno es muy largo. Y según nos cuenta este heladero, fíjate, nos gusta mucho mezclar.
Hola, gente. Aquí me pilláis haciendo helado de trufa. Llevo 35 años haciendo helado y vendiendo helado a mis clientes. Y lo mezclan todo. Le gusta de mantecado y chocolate, de nata, fresa, de turrón y avellana, de menta y chocolate. Mezclan todo, pero la mezcla que más curiosa me hace a mí es cuando me piden uno de chocolate y helado de limón. Lo piden muy poco, pero cuando me lo piden me queda sorprendido. A la gente le gusta mezclar todo.
Vale,
y hacen bien, que mezclen y que prueben.
Venga, que viva la mezcla.
Eso es, y esta tarde todo el mundo por su helado.
Buenas tardes, gente. Uy, helados, qué rico, por Dios. Yo los helados en cucurucho siempre. Y cuando me lo ponen, le voy ahí con la cucharilla empujando para adentro para que se rellene el cucurucho y lo comiendo. No suelo mezclarlos a no ser de que combinen, tienen que combinar. Pero a mí el que me vuelve loco, hay un helado que es de queso con nueces, que está buenísimo. Y para casa, eso sí, unas tarrinillas. Y a comerlo todo el año, tanto frío como calor, que el helado está... ¡Vámonos a por uno ahora mismo!
Pues venga, vámonos a por uno ahora mismo, Rosa, ¿eh?
Pues sí, Pilar.
Me apetece un helado con este calor, venga. Bueno, que queda menos de un minuto para las... para las... 7... menos 2 minutos, menos 3 minutos, en fin, que te recuerdo, eso sí, que tenemos ahora mismo a 2 candidatos, Feijóo y Sánchez, que se han postulado para la investidura tras la ronda de consultas con el rey. Bueno, a lo largo de la tarde-noche, el rey propondrá a uno u otro o una nueva ronda de consultas. Estaremos pendientes y ya sabes, te lo van a contar todo en la linterna de COPE.
Las noticias que proceden de Nicaragua no pueden ser más desalentadoras. La dictadura de la pareja presidencial que conforman Ortega y Murillo arremete de manera violenta contra todo aquel que resista. Líderes opositores, periodistas, empresarios, sindicalistas y jóvenes de movimientos estudiantiles han sido perseguidos, encarcelados o expulsados del país. Religiosas y religiosos, sacerdotes y obispos han corrido la misma suerte. Muchas obras de la Iglesia han sido cerradas o confiscadas. La dictadura ha exigido a los hermanos de La Salle que entreguen un inventario de su patrimonio, así como los datos de sus cuentas bancarias. El pasado día 15 de agosto fue la Compañía de Jesús la que recibió la notificación judicial de la incautación de los bienes inmuebles y muebles, la inmovilización de las cuentas y de los activos financieros de la Universidad Centroamericana. Cuatro días más tarde, el Estado expulsó a una comunidad de jesuitas de su casa, cercana a la universidad. La Universidad Centroamericana ha sido acusada de traicionar a los nicaragüenses, violar el orden constitucional y formar células terroristas. La verdad es bien distinta. La Universidad Centroamericana y la Compañía de Jesús en Nicaragua llevan cinco años siendo objeto de represalias, amenazas y agresiones porque jamás han dejado de hablar y de actuar en defensa de los derechos humanos y la libertad de quienes desde 2018 están siendo injustamente perseguidos. El golpe contra la Universidad Centroamericana es además un atentado contra la Iglesia Católica y su libertad. Al no poder doblegarla, inventan causas judiciales con la única intención de neutralizarla. Sin embargo, no parece que hasta el momento Ortega y Murillo lo hayan conseguido. El obispo Rolando Álvarez es la imagen de una iglesia que resiste, que no acepta el exilio y que está dispuesta a sacrificar su vida.